Radio Cine presenta Especial Festivales. Todo lo que sucede en los festivales de cine contado por los corresponsales de Radio Cine.
Nos encontramos con Tania Hermida, directora de la película ¿Qué tan lejos? ¿De qué trata más o menos tu película?
Bueno, es un viaje de dos mujeres jóvenes por el Ecuador, por los Andes y por la costa, en donde hay como... es una historia de amistad que se forja a partir de la contradicción en principio, ¿no? Entre una turista que se llama Esperanza en la película y una ecuatoriana que intercambian su modo de ver el mundo y de verse a sí mismas, ¿no? Entonces hay como un contraste entre la mirada encantada de la turista y la mirada desencantada de la ecuatoriana que va generando... yo creo, ¿no?, como una diversidad de modos de ver la vida, ¿no?, a lo largo de la historia.
¿Y qué has pretendido contar? Porque la verdad, la película parece una película sincera y transparente, pero ¿tiene algo detrás la película?
Bueno, como toda historia, tiene como varios niveles de lectura, ¿no? Más que cosas detrás o cosas delante, tiene varios niveles de lectura. Por un lado está en un nivel anecdótico, ¿no?, que es la historia misma de estas dos chicas que se hacen amigas, la una está en busca de su novio, que está enamorado de otra, y es un poco el viaje para ver la realidad, ¿no? Un viaje en el cual se van perdiendo las ilusiones. Pero hay otros niveles del texto, ¿no?, en donde de hecho está para mí todo un juego alrededor de cómo el modo en que hablamos de nosotros mismos, el modo en que nos contamos a nosotros mismos y a los demás nuestras historias, lo que nos sucede de manera personal, determina lo que nos sucede. O sea, cómo nosotros, el momento en que nos apropiamos de nuestra voz para contar lo que nos pasa, es como que... pasamos a ser protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Y eso es lo que yo siento que pasa en esta historia. Empiezan dos personajes como muy seguros de sí mismas, muy seguras de sí mismas, cada una en su estilo, ¿no? Pero con verdades. Son dos mujeres que tienen sus verdades al principio de la historia. Pero esas verdades, esas se van deshaciendo en el viaje. Se van quedando sin ilusiones en un momento dado, se van quedando sin discurso, sin un modo de hablar de lo que les sucede porque es contradictorio todo lo que le sucede. Y de algún modo la película termina ahí, cuando todas esas certezas y esas verdades se han dispersado. Y está todo otra vez por empezar. Cuando ambas quedan en un momento en donde uno tiene la sensación de que empieza otra historia de sus vidas, ¿no? Sí. Y hay un poco una reflexión sobre eso mismo a lo largo de toda la película. Y hay, el personaje este de Jesús les dice un momento, los finales felices depende de dónde pongas el punto. No, entonces no existen historias con final feliz, existen historias, ¿no?
¿Ese Jesús tiene algún papel importante en la película? ¿Quiere decir algo? ¿Es un elemento filosófico, espiritual, reflexivo? ¿Pretenden hacer una reflexión?
Claro, de algún modo Jesús introduce una serie de cosas como muy sutiles en la historia, pero que nos llevan a la reflexión, ¿no? Que nos llevan a la reflexión sobre dónde estamos, qué queremos, por qué estamos viajando, a dónde estamos yendo. Y sobre todo, él introduce siempre como la paradoja, ¿no?, la contradicción. Lleva este cofre con las cenizas de su abuela, que por un lado es un signo muy fuerte, ¿no?, pero que al mismo tiempo se va transformando a lo largo de la historia y va adquiriendo distintos significados, la muerte, el pasado, la historia, el futuro, a dónde vamos. Entonces sí, es un personaje que de algún modo introduce la reflexión en la película, ¿no?
¿Hay alguna idea por la que haya un personaje español y un personaje hispano? ¿Es por tratar de unir la cultura, algo multicultural, o no tiene nada que ver?
Sí, tiene mucho que ver. De algún modo yo quería que este personaje de la turista española trajera a la historia una serie de reflexiones sobre lo que nosotros somos como cultura en Ecuador, ¿no? Por un lado tenemos la herencia hispana muy fuerte, y por otro lado tenemos hoy por hoy todo un intercambio con España por la cantidad de migrantes que han venido aquí. Entonces, obviamente la presencia de esta turista no es cualquier turista, ¿no? Es una turista que de algún modo nos lleva a pensar sobre ese otro mundo soñado, supuestamente, en donde existe el sueño español, pero al mismo tiempo yo quisiera sentir que la película le invita a la gente a volver a soñar el sueño ecuatoriano, ¿no?
Tratando de entender un poco los diálogos, que la verdad que parecen inteligentes, que son divertidos, también se deduce que hay algo como... que eres un amante de la literatura por la continua referencia al libro. Entonces me gustaría saber si para escribir el guión si es que lo has escrito tú, que creo que sí, te has basado en sobre todo, o que has leído mucho, o qué libro has leído para basarte en la historia y todo eso, porque se nota que lees bastante.
Bueno, a mí me gusta mucho leer, en efecto, y siento que una buena parte de cómo yo consigo el mundo viene de mis lecturas, y a mí me gusta mucho la literatura en español, ¿no? que es parte de mi ser, parte de mi cultura, parte de mi herencia. Entonces sí, hay referencias al Quijote, hay referencias de Octavio Paz, hay referencias a ver, ¿a quién más? De autores así fijos, creo que esos dos. Pero hay una constante referencia al hecho de contar, a cómo el hecho de contar nos hace sujetos de nuestra propia historia, sí, ¿no? Y eso es un poco de lo que trata la película, ¿no? Sí. Cómo uno va articulando las frases casi para contarle al otro y a uno mismo qué es lo que le está sucediendo. Sí. ¿No? Como sociedad y como individuos.
Sí. Vamos a centrarnos ahora un poquito más en las curiosidades. Entonces, pues te voy a preguntar así alguna preguntilla más sencilla, ¿no? De explicar todo eso. El casting, ¿cómo fue el casting? ¿Por qué se cogiste a estos personajes y no a otros?
Bueno, el casting para La Ecuatoriana fue muy largo, ¿no? Vimos a más de 100 chicas y fuimos poco a poco decantándonos. Para mí era una cuestión como de encontrar personas que tengan... de algún modo el alma de los personajes, ¿no? Y luego trabajar solo en matices. Yo no quería trabajar en la transformación total de las actrices en los personajes, sino trabajar sobre matices. Entonces, yo las escogí porque de algún modo tienen mucho del personaje, sin ser el personaje, obviamente, ¿no? Y luego para La Española, bueno, vimos a varias chicas de acá de España y finalmente encontré a la actriz española en Ecuador, en Cuenca, por casualidad, ¿no? Y eso también fue un signo que a mí me indicó que ella era, ¿no? Porque había viajado como Esperanza por el Ecuador, como turista, tenía esa experiencia muy fresca y eso le permitía entender el personaje, entender lo que le sucede y las incertidumbres que le asaltan en medio del viaje, que son también incertidumbres que todos podemos tener como turistas, ¿no? Cuando estamos en la mitad de un lugar que no conocemos, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos buscando? ¿No? ¿Para qué hemos venido tan lejos? ¿Qué estamos buscando tan lejos de la casa? Y entonces, cuando las encontré, reconocí eso, ¿no? Y en la primera escena que yo vi a ellas dos hacerla juntas en el casting, ya, ahí vi a Esperanza y a Tristeza. Y entonces fue como, ellas son. Ahora a memorizar textos y a filmar.
Sí. Y luego, ¿qué dificultad económica habéis tenido y qué es eso del cine independiente? No sé si será de Ecuador o es cine independiente a nivel... Cuando dices, has dicho en la rueda de prensa más o menos que hablabas de un cine independiente. ¿Qué es eso de cine independiente, por lo menos en Ecuador? ¿Cómo lo entendéis? Porque aquí en España el cine está muy subvencionado.
Bueno, en Ecuador hablamos de cine independiente en oposición al cine de los grandes estudios, que es el que más se ve. No producido en Ecuador, obviamente, ¿no? En Ecuador no hay industria de cine, entonces todo el cine que hacemos ahí es independiente, ¿no? Para hacer esta película pasamos por todas las dificultades económicas que tú te puedas figurar, porque recién este año el Ecuador va a tener un concurso de proyectos para tener subvenciones, digamos, como las llamarían aquí, fondos de apoyo, ¿no? Cuando nosotros empezamos no había nada parecido, entonces tuvimos que hacer un año y medio de una cruzada, digo yo, por todo el país buscando apoyo financiero y finalmente conseguimos pequeños aportes de varias instituciones y de algunas empresas privadas. Entonces, finalmente juntamos esos aportes y filmamos. Y una vez que filmamos, fue más fácil conseguir terminarla, porque ahí apareció el coproductor español, que puso una buena parte para terminar. Nos ganamos un premio de postproducción y a partir de ahí sí logramos llevarla a los cines, ¿no?
Creo que ha tenido mucho éxito en Ecuador, que han estado 24 semanas seguida en taquilla. Me imagino que habrá habido beneficios que te permitieran hacer otra película. ¿Tienes algún otro pensamiento de hacer una nueva historia?
Bueno, sí. Para mí, por supuesto, el camino es seguir haciendo películas, ¿no? Ahorita estoy empezando a trabajar en un segundo guión. Y el hecho de que la película haya estado 24 semanas en cartelera, 200.000 espectadores, que en Ecuador es como una cifra muy grande, un récord, digamos, ha sido muy significativo, no solo por la cuestión financiera, que evidentemente nos deja como con un colchón para poder levantar otro proyecto en mejores condiciones, sino también simbólicamente, ¿no? Para la gente en Ecuador ha sido muy importante ver que una película ecuatoriana filmada con bajo presupuesto, con actores locales, y sin mayores complicaciones, puede llegar a ser tan significativa en términos de taquilla como una película de los grandes estudios que han sido siempre las que un poco se ocupan el mercado en todo el mundo, no solamente en Ecuador. Entonces yo creo que simbólicamente eso es bien importante, ¿no? Que las cinematografías pequeñas, nacientes, vayan ganando un lugar, y vayan mostrando que es indispensable tener múltiples miradas, múltiples maneras de ver el mundo, ¿no? Que eso no tenemos con las películas de los grandes estudios, que de algún modo reproducen una única manera de entender las cosas, ¿no?
Y ya por último, ¿tiene alguna anécdota del rodaje?
Bueno, hay muchas, pero yo creo que hay una bien, hay la secuencia esta de los caballos. Cuando estábamos filmándola, uno de los caballos metió la pata en la riel del tren. Y bueno, estuvimos como más de una hora tratando de salvar al caballo, y finalmente cuando salvamos al caballo, ya no podía caminar el pobre, y peor, no se podía montar, y todavía no habíamos filmado el resto de la secuencia. Entonces fue uno de esos momentos en el rodaje donde uno dice, a ver, aquí solo nos salvaría un milagro, ¿no? Y entonces la productora dijo, a ver, yo voy a ver si consigo otro caballo blanco. Pero esto era a las 3 de la tarde, ya estaba casi finalizado el día, se iba a ir la luz, y de pronto bajó del monte un caballo blanco. Y fue así como, mira, mientras no salían al paso los molinos de viento, ¿sabes?
Salía el caballo de Santiago.
Exacto. No, de esas cosas que uno siente que son pequeños milagros que le permiten a uno terminar la película.
Sí, y ya por último, ¿puedes decir tu nombre y mandar un saludo para Radio Cine?
Claro que sí, yo soy Tania Hermida, y un saludo para toda la gente que escucha Radio Cine, y que ojalá puedan ver nuestra película en julio cuando la estrenemos en España. La van a disfrutar, creo.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hola, soy Iñaki Miramón, y os mando un saludo muy fuerte a Radio Cine.